SER Podcast.
Carrusel Canalla con Sique Rodríguez.
¿Por qué no te callas y me das un beso?
11:16 en Canarias, Carrusel Canalla en la SER, Carrusel Canalla en el YouTube. Aquí seguimos con la buena música que nos ponen Alejandro Olivar y Jorge Silva, con la producción de Paco Hernández multiplicándose en el otro lado de la pecera, con la ayuda de Pablo Boyero y Mario Arroyo, y con Ángel García pendiente de las redes sociales, donde Dazón ha publicado un vídeo de Vinicius.
¿Qué tal? Sí, que sí, están ardiendo las redes sociales porque hace escasos minutos han publicado un vídeo de Vinicius haciendo el gesto de a segunda mientras miraba a la grada del Carlos Tartiere, y además hacía con su dedo un gesto hacia abajo, o sea que muy polémico. Ya tiene miles y miles de visualizaciones ese gesto de Vinicius mandando a segunda a la grada del Oviedo.
¿Y en YouTube qué dice la gente?
Hemos preguntado si Rodrigo Goes le terminará quitando el puesto a Vinicius Junior, y muy igualado, 55% piensa la gente que va a ser Vinicius, 45% para Rodrigo. Te leo algunos comentarios. El más importante es Kylian Mbappé, da igual quién lo acompañe. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Brahim, Endrick, ¿no pensáis que sobra gente arriba? Y cerro con esto de Carlos Fernández. Rodrigo ha jugado demasiado revolucionado, así nunca tomará buenas decisiones.
Gracias, Ángel. Mbappé, que competirá o compite por el Pichichi con Buchanan, que ha hecho un hat-trick hoy, protagonista en la victoria del Villarreal, que igual que el Madrid, también como el Barça, ha ganado los dos partidos de esta liga, el de hoy, por goleada al Girona. Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, que buenas noches.
Pues cuidadín cómo ha empezado el Villarreal la temporada, con dos partidos, dos victorias y esta goleada tremenda al Girona.
Sí, le metimos un 2-0, le metió el Villarreal un 2-0 al Oviedo, y hoy venía un Girona que, bueno, no deja de ser el Girona, ¿no? Un equipo que hace muy poquito estaba en la Liga de Campeones, con muy buenos futbolistas, y que le ha durado al Villarreal 28 minutos. En el minuto 28 el Villarreal ganaba por 4-0, al final se ha levantado el pie del acelerador, el submarino ha conseguido meter incluso el quinto en la noche de Tejon Buchanan, hat-trick del canadiense. Es el segundo futbolista canadiense de las cinco principales ligas europeas que consigue un hat-trick. Se mete además Pichichi de la categoría, y el Villarreal, líder de esta competición. Un equipo que además, recuerdo, en dos partidos no ha encajado ni un solo gol, ha marcado siete tantos, y todo eso es gracias al trabajo de jugadores como el protagonista esta noche en sintonía de Carrusel Canalla. Santiago Mourinho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo
bien? Gran victoria, gran goleada y el equipo líder en la parte alta de la clasificación.
Sí, sabíamos que teníamos que arrancar fuerte. Estas dos victorias en casa las teníamos que conseguir. Ahora tenemos que salir fuera contra un Celta que está en competición europea también. Entonces, nada, adaptarnos al juego del equipo, ir de a poco, pero bueno, es importante estas dos victorias.
Sí, que 10 millones ha pagado este verano el Villarreal por Santiago Mourinho, y de momento dando un gran rendimiento. Te escucha en sintonía de Carlos El Canalla.
Santiago, eres como una puerta blindada, ¿no? Una pared de acero.
Bueno, la verdad que sí, estoy contento, pero bueno, creo que el trabajo es de todo el equipo, de la línea defensiva, y la verdad que me estoy sintiendo cómodo con los compañeros que tengo al lado, y bueno, eso me hace sacar mejor rendimiento.
Antes lo hablaba con Xavi Isidro, ¿no? Viéndote jugar, es como, ¿qué tenéis los uruguayos? Que ese carácter, este gen ganador, esto que transmitís en el campo, ¿qué os dan?
No sé qué era más. La verdad, si te digo, te miento, pero bueno, creo que salimos con desde chicos ya con esa garra, y bueno, después llevándola a cada vez más grande, creo que en partidos como estos o en la liga, cuando te enfrentas a jugadores muy buenos que son desequilibrantes, creo que tenés que sacar un poquito de eso, darles a veces alguna patada que otra para poder pararlo, pero la verdad que bien, bien.
¿Le habéis firmado todos ya la pelota a Buchanan o no?
Estábamos en eso, ahora ya justo me tuve que venir para acá, pero bueno, estábamos en eso.
¿Porque eso va con dedicatoria o solo es firma en el balón?
Y no sé, creo que alguno se la va a dedicar, pero bueno, por lo menos me dio una asistencia, cuidado.
Oye, te iba a decir, el Villarreal es pronto todavía porque solo llevamos dos jornadas, pero ¿esperabais empezar tan bien con este 2-0 al Oviedo y el 5-0 al Girona?
Bueno, la verdad que teníamos confianza, si tenemos confianza en nosotros mismos, creo que arrancamos muy bien la temporada, sabíamos que teníamos dos partidos en casa y teníamos que intentar conseguir los 6 puntos de esos dos partidos, por suerte pudo ser así, bueno, y la verdad que el equipo está mostrando la calidad que tiene y por suerte, como te digo, pudimos sacar los 2 triunfos que eran muy importantes.
En estos primeros días, estas primeras semanas en el Villarreal, ¿hay algo que te haya sorprendido? Lo digo porque desde fuera, claro, un club de una ciudad pequeñita, pero que hace bien las cosas y la prueba está en que juega Champions esta temporada, pelea por estar arriba, no sé, desde fuera sorprende, ¿no? Que un equipo con una ciudad tan pequeña esté peleándose siempre con los de arriba. ¿Te sorprende algo de lo que has visto estas primeras semanas ahí?
Bueno, más o menos ya sabía lo que venía, sabía que venía a un club armado en lo que es infraestructura, en lo que es idea, creo que está muy claro eso, ya venís con la idea, el club, el técnico, los jugadores ya tienen la idea clara de cómo jugar, entonces creo que la adaptación es mucho más fácil para todos los compañeros que vienen, incluso yo, entonces la verdad que se nos hace todo más fácil y bueno, obviamente la calidad de los compañeros, como te digo, hacen que partidos que quizás se te pueden poner difíciles, con un gol rápido se desbloqueen, entonces después es todo un poquito más fácil.
Claro, es que Xavi, la temporada será grande porque vuelve la Champions a Villarreal. Ha empezado muy bien con estas 2 victorias, pero es que además le falta cerrar la plantilla y todavía tienen que llegar más fichajes, ¿no?
Sí, fíjate que el Villarreal está peleando el fichaje de un delantero referente, alguien que pueda aportar experiencia. Se habla de Artem Dobik, la Roma pide 30 millones, el Villarreal busca una cesión con opción de compra. Si viene Dobik, no estará cerrada la plantilla. Está palabrado ya el fichaje de Tani Oluwaseyi, el delantero del Minnesota United, pero es que además está también encaminado el fichaje del portero Arnau Tenas y no se descarta, si se pone a tiro en la última semana, incluso reforzar una defensa que, bueno, está tocada con las lesiones de Logan Costa y de Willy Cambala. Vaya, que hay plantillón para afrontar Liga, Copa y Champions, ¿eh?
¿Os veis luchando por la Liga? ¿O ya bueno, nos estamos flipando demasiado ahora en la jornada 2?
La verdad que eso muy pronto, como lo dije ya, creo que tenemos una temporada muy larga con muchos partidos. Lo importante, como ya dije anteriormente, creo que es llegar al parón con las 3 victorias, que eso nos daría tiempo para trabajar, como decís, para que lleguen los fichajes que faltan, si llegan, y cerrar la plantilla.
Xavi, ¿algo más para Santiago Mourinho?
Pues yo creo que felicitarlo. Hay mucha gente que lo compara, por cierto, igual es muy pronto, Santiago, pero te comparan con Juan Foyt. Y ya no te voy a decir con Diego Godín, que sé que el día de la presentación ya hablaste de él, pero lo digo con Juan Foyt porque ocupas la misma demarcación que venía ocupando Juan Foyt en el lateral derecho. Juan ha marcado, creo que ha hecho una masterclass en el Villarreal en esa posición, pero hasta ahora tú estás siendo, como decía Sique, un muro, una puerta blindada en esa posición, ¿eh?
No, obviamente no me quiero comparar con Juan ni cerca, creo que es un jugador que ya ha demostrado lo que es capaz de hacer, creo que bueno, es campeón del mundo, entonces creo que hay una diferencia, pero bueno, la verdad que intentar sacarle el mayor provecho a él, es un jugador que ya está hace mucho tiempo en el club, entonces nada, como dije, sacarle provecho, ver las cosas que hace, los movimientos que hace, que creo que eso también me va a hacer crecer a mí como jugador y persona.
Santiago Mourinho, tómate un mate a nuestra salud. Un abrazo y felicidades por la victoria.
Bueno, muchísimas gracias y nada, estamos a las órdenes. Adiós.
Pues la cara de este inicio de temporada es el Villarreal, la cruz el Girona, colista después de este 5-0 en Villarreal. Y muy enfadado el entrenador, Michel.
El mercado, pues, lo escuchamos. En una semana y pico y ahí todo el mundo tendrá claro dónde está. Pero para mí la sensación es que tú tienes que formar un equipo desde hace mucho, no ahora. Y ahora tengo la sensación de que estamos en una situación de demasiadas idas y venidas y poco focus en lo más importante, que es la competición. Y cuando esto pasa después de una derrota y después de un gol que tú regalas, tu cabeza solo va a yo aquí no quiero estar, yo aquí estoy de más. Porque hay tanto ruido y hay tanta sensación de inestabilidad que falta algo muy importante y que falta la palabra equipo. Y eso para mí y para el staff es una sensación de impotencia muy fuerte, muy dura. Y siento una decepción enorme. Pero se puede arreglar, claro. Cuando se cierre el mercado miraremos a las caras y diremos, estos somos. Y a partir de aquí a construir. Igual vamos un poco tarde, pero lo que nos tocará y lo haremos.
Cuidado con las palabras de Michel, ¿eh? Acabamos de escuchar declaraciones duras y viene una semana movida en los despachos del Girona, que de momento ha incorporado a futbolistas todos a coste cero, algunos cedidos, y que todavía debe incorporar mínimo a un centrocampista y un delantero. También quieren volver a contar con Brian Hill. Y no sé si se abrirá el melón de la portería después de ver que Gazzaniga falló en la primera jornada y hoy también ha fallado su sustituto en la segunda. Veremos qué pasa en el Girona. Ya habéis escuchado que Michel está muy enfadado y el equipo es colista. Y el otro partido que se ha jugado a las 7:30 ha terminado en empate, como os explicábamos al principio del Canalla. El Real Sociedad 2, Español 2, una parte para cada equipo. Unai Cantero, buenas noches.
Buenas noches, sí que, pues sí, un partido que ha tenido dos partes bien diferenciadas, ¿eh? Tras el arreón inicial de la Real, el Español se hizo dueño y señor del encuentro y fruto de ello se fueron al descanso 0-2, pero luego la reacción Churiurdin en los segundos 45 minutos puso las tablas. Si te parece, podemos escuchar Ataque Cubo, que destaca la capacidad de reacción del equipo, pero con un poco de autocrítica.
Si podemos quitar la primera parte, pues mucho mejor, ¿no? Porque como tú dices, pues estamos reaccionando bien de una manera o de otra, pero pues ir en contra pues en los dos partidos tampoco emocionalmente pues no es que nos guste, así que intentar corregir lo primero que dije y lo segundo intentar mantenerlo.
Y como todavía estamos en mercado de fichajes, sí que algo anecdótico se le ha preguntado al Nippon sobre las posibles salidas y llegadas a la Real y el bueno de Cuba ha dicho, bueno, yo ya no hablo de esto, que luego la lío y tengo que salir a pedir perdón, así que bueno, como siempre, a pesar del empate y de no conseguir los tres puntos, el japonés de buen humor y atendiendo a los medios.
Pues al final 2-2, el Español empezó ganando 0-2, empató la Real Sociedad con dos goles ya en la segunda mitad. Unai, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y en el partido que ha abierto esta jornada de domingo en Primera División, el Osasuna 1, Valencia 0, con gol de Ante Budimir, marcado, como explicábamos, por la expulsión muy pronto de José Luis Gallá, minuto 21, después de un error, se le va el balón y termina haciendo una falta que supone la expulsión. El propio Gallá, en un gran ejercicio de honestidad, ha pedido perdón después del partido.
Pero yo estoy dolido por haber dejado al equipo uno menos y que se hayan tenido que esforzar de más por esa expulsión y bueno, también por la acción del brazalete, que he visto que lo he tirado, pero bueno, ha sido una acción de rabia y bueno, enseguida lo he recogido y que espero que no se malinterprete esa acción, porque ha sido una acción de rabia, para nada he querido tirar el escudo ni mucho menos.
El gesto parece instintivo, cuando lo expulsan del mosqueo, del enfado consigo mismo, coge el brazalete y lo tira al suelo. Ha pedido Gallá perdón por este gesto y por la expulsión, por el error que ha cometido en defensa. Fran Guaita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chico? Buenas noches.
Pues nada que decir. O sea, al final los errores los cometen los seres humanos y está bien que lo reconozca y le honra que lo diga en público.
Sí, es habitual, además, que José Gallá dé la cara. Es el capitán de este Valencia, es el que aguanta la bandera, 6 millones brutos, tope salarial, muy por encima del segundo mejor pagado, que es Mukhtar Diakabi. Él siente una tremenda responsabilidad y hoy no ha estado a la altura. No en el tema del brazalete, que para mí efectivamente es un acto instintivo, sino a nivel futbolístico. No está bien en el primer gol, la acción de Budimir, ni está bien Diego López, ni está bien... Y desde luego está fatal la acción de despeje, mal perfilado, elige mal la pierna, trastabilla, tropieza y acaba haciendo la falta que le cuesta la roja. Desde luego al Valencia le quedan pocos jugadores de nivel y si futbolistas como Gallá aquí en Pamplona hoy pues no están al mínimo exigible, va a ser muy complicado, como quiere el club, que el Valencia sí que mire hacia arriba en lugar de mirar hacia abajo. Se han hecho 6 operaciones de fichaje, el Valencia va a intentar contratar a Umar Sadik y a Larry Ramazzani, en lo que queda de mercado, y aún así el nivel de la plantilla sigue siendo el que es, la inversión más alta, 3 millones en Copete, y vamos a ver si como quiere el club el Valencia puede pelear por Europa, o si como parece, viéndole competir las dos primeras jornadas, el objetivo son 42 puntos cuanto antes, y a ver qué es lo que pasa.
Los dos fichajes que se esperan esta semana son los de Ramazzani y Sadik, y ya está.
Sí. Sí, el entrenador lo dijo claramente el viernes, que él con las dos operaciones, la del delantero centro y la del extremo, daba la plantilla por cerrada. Vamos a ver qué ocurre, porque hay salidas trabajándose, Dmitrievski, André Almeida, Canós, el club es poco probable que salga Almeida, y realmente lo que el entrenador está pidiendo es un delantero centro, porque falta un futbolista ahí, solamente está Hugo Duro, Danjuma acabará jugando de segundo punta con la izquierda, y hay negociaciones con el Leeds para la cesión de Ramazzani. Corbelán lo que ha pedido es un extremo y un delantero, y la idea del club es hacer Ramazzani, Sadik y bajar la persiana.
¿Te ha dejado preocupado el Valencia hoy?
Sí, pero más por la predisposición, yo creo, durante la primera parte de querer competir a ese ritmo. Me parece indigno. Yo creo que el Valencia, para ganar partidos en primera, tiene que correr, tiene que trabajar, tiene que dejarse el alma. Más por eso que por lo futbolístico, que al final yo creo que en la jornada 2 hay muchos jugadores de muchos clubes que están en su particular pretemporada. Pero me parece un mal síntoma que este equipo, que con Corberán corría mucho en la segunda vuelta la temporada pasada, que estuvo a punto de hacer Europa, le faltaron dos jornadas, venga hoy a Pamplona y contra un equipo que aprieta, que te va a buscar arriba. El Valencia para mí no ha tenido hoy la actitud mínima exigible, y lo han reconocido los jugadores off the record al acabar el partido, para por lo menos aquí puntuar, ¿no? Eso me parece más preocupante que lo futbolístico, que yo creo que a 25 de agosto tiene arreglo.
Porque tú crees que con las dos incorporaciones que se están trabajando, el objetivo de entrar en Europa la próxima temporada es factible.
Champions ni de coña, eso es otro mundo, pero viendo que la temporada pasada el Valencia estuvo 24 jornadas en zona de descenso y como digo, tuvo opciones de enganchar Conference, bueno, yo creo que han sido 6 movimientos de fichaje, que el Valencia ha firmado fondo de plantilla. Vamos a ver hasta qué punto el 11 inicial que tiene Corberán, que para mí es lo competitivo, no hay lesiones y le respeta. Yo creo que el Valencia, si no se mete en la dinámica negativa así que de la temporada pasada, que llegó a Navidad y llevaba 12-13 puntos, bueno, puede estar ahí, en mitad de tabla, y a poco que la Conference no sea muy cara en puntos este año, pues ser uno de los que pelea. Más allá de la Conference, yo creo que el nivel de los fichajes no le da al Valencia para mirar a los ojos de equipos mejor construidos y mejor planificados.
Sí, es verdad que hoy la imagen del Valencia no convence, pero también es cierto que la expulsión de Gaya marca el partido y que delante, no sé si lo compartes, hay un Osasuna que con Alessio Lichi, cuidado,
Muy bien, muy bien. Y aparte firma bien. Yo he salido pensando hoy de aquí del Sadar que Rosier, por ejemplo, es un futbolista que a coste cero es una muy buena operación, que tiene mucho mérito que Osasuna mantenga a Budimir, que ha tenido una cláusula de 8 millones para clubes europeos todo el verano. Es un equipo muy bien hecho, con Boyón, Mocatena, Torró, todo el pasillo de seguridad, Aymar Oroz, ante Budimir, firma bien, con poco dinero, y es un equipo que sin la exigencia sí que del doble partido, para mí va a estar ahí. En Pamplona saca muchos puntos, es un equipo con jugadores de experiencia, y la verdad es que un trabajo encomiable, para mí fundamentalmente, de un señor no muy conocido que se llama Braulio Vázquez, que acierta mucho, se equivoca, como todos los que firman, pero acierta mucho.
Fran, te escuchamos mañana en Radio Valencia al mediodía.
Muchas gracias.
Un abrazo. Buenas noches. Que vaya bien. Fuerte. Javier Laki de Laki, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sique? Muy buenas noches.
Bueno, alegría, ¿no? En el Sadar, victoria de Osasuna, que mete buena pinta en este inicio de temporada.
Sí, sobre todo porque no se podían sacar conclusiones después de la derrota del otro día en el Bernabéu, perdiendo 1-0 contra el Madrid, y había ganas de ver el estreno de Alessio Lichi aquí en el estadio del Sadar. Fíjate, 1-0, gol de Budimir para los 8 minutos, a los 21 el Valencia se queda con 10, y parecía que podía ser una tarde plácida, pero esto es Osasuna, hay que sufrir hasta el final, y casi en el tiempo de descuento, incluso un gol anulado al Valencia, pues ha estado a punto de privarle la victoria a Osasuna. Pero fíjate, empezar con 3 puntos, con buenas sensaciones, y estoy con otro de los protagonistas, porque Víctor Muñoz hoy se estrenaba con Osasuna como titular, lo hacía como local, y creo que hay pocos jugadores en la historia del club que ya en el primer día, en 60 minutos que ha jugado él, se ha despedido con la ovación que le ha brindado el estadio del Sadar. Así que Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué se puede decir o qué más se puede pedir a un debut de un jugador en Osasuna?
Nada, la verdad que muy contento, el equipo ha estado muy bien, ha seguido el plan de partido, nos hemos llevado la victoria y la verdad que muy contento de debutar aquí con la gente y muy feliz.
Supongo que igual había soñado meter algún gol o dos, dar alguna asistencia, pero habiendo participado como has participado en el equipo, que te despidas y ya tu afición nada más llegar, me imagino que lo soñabas también.
Sí, la verdad que estoy muy agradecido con ellos. Desde el primer día me han apoyado muchísimo, aquí los jugadores también. Y bueno, yo creo que también teníamos intención de no me centro en más mi partido, somos un colectivo, intentamos hacer el mejor partido posible para intentar llevarnos la victoria.
Pues Víctor, sí, ha dicho
el... muy contento.
Digo que ha dicho el míster Alessio Licci que has hecho un partidazo, no sé si te lo ha comentado en el vestuario también.
Bueno, la verdad que no me he cruzado con él, pero yo creo que las cosas han salido como teníamos planeadas desde un principio y el equipo está muy bien.
El partido viene marcado por el gol pronto de Budimir y también por la expulsión de Gallá. Ha pedido perdón después del partido por su error, pero quien roba el balón como un ratoncito eres tú. Claro, al final es lo que te pide también el míster, que aprietes arriba. ¿Qué es lo que te está pidiendo Lich en este inicio de temporada?
Nada, un poquito pues que encare, que sea, bueno, que juegue como siempre he jugado, que esté tranquilo. Una de mis virtudes es que pienso que intento ir a todas las jugadas al 100%, intentar sacar cosas de donde no las hay. Y una de las razones, he visto que había una mínima posibilidad de que a lo mejor me pudiera llevar el balón. Y bueno, pues he llegado, la he tocado, ha habido contacto y la verdad que ha salido todo bien.
Físicamente, ¿cómo estás? Porque te has sustituido a falta de media hora para terminar y has explicado que es porque habías pedido el cambio por alguna molestia o qué te pasa.
No, la verdad que la primera parte ha sido bastante intensa, entre desmarques a la espalda. Bueno, nos han exigido mucho el rival y bueno, al fin y al cabo me estoy también acostumbrando a un ritmo de competición y todo, y yo creo que todo tiene su progreso y poco a poco pues iré cogiendo esas sensaciones.
Leí una entrevista en El País, creo que fue a Lichi, al entrenador de Osasuna, que dijo que el trabajo nunca miente. No sé, es verdad que el otro día perdieron contra el Madrid, o perdisteis contra el Madrid, pero a mí me dejó buenas sensaciones esto Osasuna, y viendo el partido de hoy, más allá de la victoria, excepto los últimos 10-15 minutos, también, ¿eh?
Pues sí, yo creo que el otro día era un partido muy muy complicado y bueno, poco a poco pues intentamos seguir las consignas del míster. Poco a poco también es un proceso, es un entrenador nuevo, le está pidiendo cosas nuevas, pero el equipo lo está siguiendo y también fruto de ello la victoria.
A vosotros también os ha sorprendido el sistema. Digo, ayer en sala de prensa dice el míster, bueno, con la sanción de Bretones se nos complica lo de jugar con defensa impar, que le llama, lo de los tres centrales con carrileros, y de repente ha salido con eso y con Moncayola de carrilero. ¿O ya os esperéis cualquier cosa?
Bueno, a ver, son cosas que vas trabajando durante la semana y a veces se hace una cosa u otra, pero son cosas que tiene que decidir el míster y nosotros pues intentar seguirle al máximo y si las cosas van así seguro que van a ir bien.
Después de esta victoria supongo que contentos por los tres puntos, la semana que viene a Barcelona, supongo que tendrás ahí familiares, amigos que irán a verte, tú eres allá de Barcelona, supongo que también partido especial y sobre todo primer partido fuera de casa después de lo del Bernabéu para intentar seguir rascando, ¿no?
Sí, la verdad que el equipo ya tiene ganas, pienso que podemos hacer un buen partido ahí en Barcelona y la verdad que sí que tengo ganas de ver a la familia y amigos y bueno, y la verdad que son parte de esto y estoy muy agradecido con ellos.
Sí, porque la gente te recordará como canterano del Real Madrid, pero tú saliste de grandes canteras de Cataluña, ¿no? Creo que es la DAM, San Gabriel, también el Barça, ¿no?
Sí.
Pues hablamos la semana que viene, que tengas buen retorno a casa y felicidades por el partido y la victoria de hoy.
Muchas gracias.
Osasuna, que ha ganado 1-0 al Valencia con gol de Ante Budimir. Para mañana quedan el Athletic Rayo y el Sevilla Getafe. Paco, de la entrevista que le decía a Víctor Muñoz a Alessio Licci en El País, mira, destaco tres frases que me las apunté cuando la leí. El trabajo nunca miente, Paco, el trabajo nunca miente. El fútbol evoluciona, pero hacia cosas que ya han pasado.
Gran frase.
Y esta me encanta. No le des valor al consejo de alguien al que no se lo pedirías.
¿Tú le pedirías un consejo a Ángel García, por ejemplo?
Yo no lo haría.
Para mí tiene mucho valor, sobre todo en aspectos digitales, y me encanta que entre porque significa que siempre hay algo curioso.
Pues sí, que te tengo que contar que a mí me ha sorprendido. Me he ido al Instagram de Dani Ceballos, que ha publicado una historia dándole una camiseta a un chaval poniendo que qué fácil es hacer felices a los niños, y acto seguido ha publicado una foto de él jugando el partido, el Oviedo-Real Madrid, junto a una frase, Last Dance, último baile, y dos manos de agradecimiento. Así que sí que las redes están ardiendo porque todo hace indicar que Dani Ceballos acaba de jugar su último partido con el Real Madrid.
Es mensaje en su Instagram.
En su cuenta de Instagram es una story que ha subido él, sale detrás Tchouaméni, y en los mensajes que ahora se pueden poner en las historias de Instagram pone Last Dance, que es último baile, y dos manos agradeciendo pues por todos estos años en el Real Madrid, parece ser.
Es un
ser.
Mensaje bastante claro.
Sí. No hay ninguna comunicación oficial ni del propio jugador ni del Real Madrid como que deja el club, pero es ese mensaje enigmático, pero que a mi modo de ver es bastante claro.
Pues le preguntamos a Herráez a ver dónde se puede marchar Ceballos, que es uno de los pocos movimientos que se esperan en el Madrid en esta última semana de mercado. Gracias, Ángel. Como os decíamos al principio, en segunda división se ha jugado un partido que ha terminado hace poquito en la Rosaleda, el Málaga 1, Real Sociedad B0. Justo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Sique. ¿Qué tal?
¿Rafa Rodríguez ha podido marcar el gol de la temporada?
Puede ser, no he visto las imágenes de los partidos de segunda, pero yo creo que de la jornada podría ser, e incluso de primera división. Es un chaval muy joven, que subió la pasada temporada casi al final al primer equipo, jugó algunos partidos, y ya en esta plantilla tiene sitio en el equipo, así lo cree conveniente Sergio Pellicer, el entrenador. Le ha dado unos minutos, entraba en el 83 con un Málaga atascado, con alguna ocasión, con una Real Sociedad B que ya guardaba ese punto que quería conseguir en la Rosaleda, y fíjate lo que son las cosas, un córner, balón parado, centro y rechace o que defendió mal la Real Sociedad, y ahí en el área pequeña la enganchó Rafa Rodríguez consiguiendo ese gol que a la postre le dio el triunfo al Málaga y cuatro puntitos que tiene el equipo malaguista después de pinchar, se puede decir así, en la primera jornada contra el Eibar también en la Rosaleda. Ha podido ganar al filial del equipo Donostierra, que no juega mal al fútbol, que tiene buenos peloteros y que es un equipo que va a ganar muchos partidos en esta segunda división.
Si podéis, buscad el gol y miradlo, porque es una chilena desde muy lejos de Rafa Rodríguez. Fíjate, justo que te va a gustar este apunte que me escribe Paco. Explícalo tú en antena, Paco.
Pues mira, seguro que justo se acuerda, estamos recordando la etapa del Málaga con Isco, con Cazorla y con la bestia Bautista que marcó un golazo de chilena también en esa misma portería.
Sí, sí señor, contra el Getafe, sí. 3-2, es verdad. Y en los instantes finales, un cabezazo que le dejó el balón ahí muerto Rondón, el ahora atacante del Oviedo.
Del Oviedo, sí.
Y le pegó un pepinazo, una chilena que incluso, me parece, no sé si era la sexta o sexta jornada de primera división, que le dio el liderato al Málaga. O sea,
y también,
pocas veces.
Sí, también, seguro que te acuerdas, justo fue al final del partido, creo que en el descuento,
sí, sí,
o prácticamente.
Sí, al final era, bueno, sí, sí.
O sea, hoy Rafa Rodríguez le ha hecho un homenaje a Julio Batista.
Exactamente.
Un abrazo, justo, que vaya bien.
Otro, sí, que un abrazo.
Hasta luego. El Málaga ha ganado 1-0 con este golazo de Rafa Rodríguez, que os recomiendo que recuperéis, porque es uno de los mejores ya de la temporada y justo estamos empezando la liga. Son las 12:44, 11:44 en Canarias. Pausa y hablamos de la vuelta, la heroicidad que ha hecho hoy Vingegaard y de motos. Marc Márquez ya acaricia el título mundial que podría ganar en casa de Valentino Rossi. Íñigo Martínez, Borja Cuadrado, Roberto Torres, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, buenas noches. Muy buenas.
Pues contadnos lo que ha pasado hoy, porque Vingegaard se ha caído a 24 kilómetros de la meta, se ha levantado y ha ganado la carrera.
Sí, se ha caído él y casi todo su equipo. Se ha levantado, le han esperado, eso hay que decirlo también, el pelotón, que es una cosa que no entiendo. Y ha ganado la carrera. Ciccone ha sido segundo, podría haber ganado en el día de hoy, pero por el hecho de haber esperado a Vingegaard, igual hubiera cogido él, que yo no digo nada. Pero le han esperado y le ha arrebatado el triunfo, nada, por un tubular. La verdad es que ha sido un etapón por parte del danés, que viene con todas las intenciones de ganar la Vuelta. Y bueno, pues sigue ese debate, ¿no?, de si hay que esperar o no cuando uno se cae, cuando uno tiene un problema. No lo sé, hoy el pelotón ha optado por la decisión de esperarle, de que se reintegrara en la parte trasera del grupo, y ha subido con los mejores y ha ganado la etapa, así ha sido.
Roberto, ¿esto se entrena, se prevé, se analiza que pueden pasar estas cosas y cómo se reacciona entonces o no?
Sí, bueno, es que yo creo que también ha sido una rotonda, tiene una mancha de grasa bastante grande y se ha caído bastante gente del pelotón. A lo mejor si se cae uno solo eran bastantes y yo creo que por eso ha ralentizado un poco. Todavía la carrera no habían arrancado ni lanzada y van tirando simplemente a por los hombres de la escapada, los que tenían controlado, y por eso yo creo que se han ralentizado y lo han esperado un poco. Que sí, que si a lo mejor si no le esperan hubiese llegado más sofocado a pie de puerto y a lo mejor no había ganado. Pero bueno, yo creo que en este caso han hecho bien porque había sido una caída de mucha gente, no solo de Vingegaard y su equipo. Y bueno, la han esperado, luego se ha reiniciado la carrera y ha ganado, además, impresionante. Y no sé por qué me da que no va a ser la única.
No va a ser la única, ¿eh? Borja, ¿qué han dicho los protagonistas?
Bueno, pues hay que hablar en clave española. Bueno, Vingegaard ha dicho lo primero, que sobre todo era la rodilla lo que le dolía un poco más, pero que al final poco más que rasguños, por suerte. Y luego en clave española, octavo Juan Ayuso ha sido el mejor clasificado y hemos hablado con el manager de su equipo, el UAE, sobre las opciones de Ayuso en esta Vuelta. Recordemos que comparte el liderato con el portugués João Almeida.
Claro, teniendo un Vingegaard así tan fuerte y dos corredores como Juan y Almeida, que están bien los dos, habrá que ver de jugar un poco las dobles cartas, porque esto anda muy fuerte.
Y ya por último, la afición española, Juan Ayuso, ¿puede ganar la Vuelta a España en el equipo? ¿A nivel interno le veis como posible ganador?
Claro, claro que sí, es un corredor de alta calidad y tiene esto en las piernas, a ver, ojalá que sea este año.
Porque,
ojalá que sea este año.
¿Lo creéis?
Bueno, yo no lo tengo claro porque creo que no viene preparado para la Vuelta. Él no iba a correr la Vuelta, a última hora, bueno, se cae Pogacar y meten a Ayuso. Él hemos visto que, bueno, ha perdido ahí unos segundos, la verdad es que tampoco es mucho. Pero yo no sé por qué me da que no viene al 100%. Si gana la Vuelta, bueno, ha hecho tercero, ha hecho cuarto. Hay que ver cómo está Vingegaard. Como no le pasa a Vingegaard, me parece que es muy difícil. Ojalá esté en el podium. La verdad es que el chaval me alegraría, pero me cuesta mucho un tío que se prepara para correr la Vuelta a España. Muchos que se han preparado. Y uno que le pillan de rebote y que la gane, lo veo difícil.
¿Tú también?
Sí, es complicado, es complicado. A ver, tiene mucha clase, es un corredor como la copa de un pino, pero es verdad que son tres semanas y pico de... A ver, igual poco a poco se va poniendo y cogiendo la forma. Yo creo que es complicado porque esto hay que venir ya con una preparación física, con días de competición.
Todo lo contrario, puedes acusar la última semana de que no has venido bien preparado y es cuando la última semana se hincar el pico, se dice, lo que le pasó a Pogacar en el Tour, que no venía preparado a tope y bueno, por la fractura de la mano. Y
la ventaja es que tiene mucha clase, que es un corredorazo. Sí. Y que bueno, pues hay mil circunstancias de carrera, ¿no? De abandonos de favoritos, de caídas, de quedarse descolgados, de tener un mal día. Puede pasar cualquier cosa, pero es muy complicado, yo lo veo muy difícil.
Porque ¿cuándo prevéis que, por recorrido, calendario, qué día, qué jornada prevéis que pueda haber el vuelco que sea definitivo en la clasificación general?
Bueno, yo creo que en Andorra ya se va a ver, ya es una etapa
dura.
El jueves se va a empezar a ver. Ahí ya el que no esté bien preparado, además yo no sé por qué me da que esa etapa Vingegaard va a poner su equipo a trabajar, trae un equipazo, además todos con la cabeza centrada en trabajar para él, y yo creo que ahí va a probar y va a haber mucha gente. Allí no va a ganar nadie la Vuelta, pero la van a perder un montón.
Porque todavía quedan dos días, ¿no?, en Italia, Borja.
Bueno, perdona.
Sí, bueno, tenemos la jornada de mañana, sí que la tercera, con la llegada otra vez en alto, pero es verdad que es un puerto de cuarta categoría, más corto, pero a lo mejor un poco más exigente en el tramo final, y luego la del martes, que empieza en Italia y acaba en Francia, y esa misma noche ya dormimos en Figueras.
Sí, está habiendo mucho público. Yo creo que en todos nos hemos sorprendido un poquitino, y fíjate que el día no acompañaba para nada, y ha habido muchísimo público en las carreteras, sobre todo en la meta. Y los aficionados, hombre, esta zona del Piemonte son unos enamorados del ciclismo, todo el país, Italia vive,
y tenemos bastantes,
es apasionado con el ciclismo.
Vuelta.
Luego hay bastantes italianos y no sé, pues ver una carrera que no es el Giro, que le tienen auténtica devoción, es una carrera distinta. No sé, a mí me ha sorprendido. No esperaba yo tanta gente en las cunetas en estos días.
Pues buena noticia, la vuelta que ya ha empezado y que la explicaremos en la SER, de momento en Italia, pasará por Anderlecht y luego ya entra en España. De momento Vingegaard es quien la lidera después de la etapa de hoy. Borja, Íñigo, Roberto, un abrazo fuerte.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Carrusel Canalla, con Sique Rodríguez.
Mela Chércoles, Uves y Ráfagas.
Uves y Ráfagas, ¿cómo estamos?
Está a punto de cumplirse la predicción que hiciste antes de empezar la temporada. Que Mar Márquez va a arrasar en este Mundial. Lleva, que son 23 de 28 y ya está a las puertas de ser campeón.
Sí, hoy ha conseguido en Hungría el séptimo doblete consecutivo, el décimo de la temporada. Hay una foto suya entrando al podio, subiendo al podio, extendiendo la palma de las dos manos, señalando un 10 a su gente que estaba vitoreándole a pie de podio. Pues son ya 10 dobletes, además coge ya 175 puntos de ventaja al frente de la general. ¿Y eso qué supone? Que si en la próxima cita, dentro de dos semanas, en Montmeló, le mete 10 puntos más de ventaja a su hermano, que es el segundo en la general, y que hoy solo puede ser el decimocuarto, pues llegará a la cita de Misano con bola de título. O sea, es alucinante. Con 6 carreras de antelación podría tener bola de título, lo nunca he visto. Y de conseguir el título allí, pues hacer de las carreras finales, que son Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia, pues unas vacaciones.
¿Tú crees que le puede motivar a Márquez ser campeón en casa de Rossi?
Él lo quiere cerrar lo antes posible, donde pueda. Y hay cachondeito con el tema. Él directamente no te lo va a decir nunca, pero se comenta, es algo que se comenta entre la gente de su entorno, del equipo y tal. A los de Ducati le da exactamente igual, pero sí que es curioso. Es curioso porque, bueno, ya sabes que a Marc todavía en Italia algunos le pitan, porque consideran que fue el hombre que impidió que Valentino consiguiera en 2015 su décimo título mundial. Y la verdad es que tendría bastante morbo ver a Márquez con posibilidad de título en Misano. No sé si va a ocurrir o no, pero bueno, la posibilidad está ahí. Lo que antes parecía absolutamente improbable está más cerca de suceder.
Esto ha dicho después de ganar la carrera Marc Márquez.
Me gusta porque es de casa, pero lo detestaría si no. O sea, si fuera un circuito a la otra punta del mundo, sería el último circuito que iría. Pero al ser de casa siempre es un gran premio muy, muy especial. No es que el circuito sea feo, sino que es de los más bonitos, pero es de los que más me han costado siempre. Es de los que en otro año marcaría en rojo, de vamos a sufrir y vamos a ver, pero este año pues vamos con la mentalidad abierta a ver dónde podemos llegar. El podio sería un gran resultado.
Habla del circuito de Montmeló, es la próxima carrera en dos semanas. ¿Por qué lo detesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto Montmeló?
Bueno, es un trazado que no se le da tan bien como se le da, por ejemplo, a su hermano. Lo que pasa es que este mismo discurso, no tan rotundo, diciendo que lo detestaría de no ser el circuito de casa, le ha pasado este año también con circuitos como Inglaterra, Holanda o Italia, y ha llegado con la moto roja, la oficial Ducati, y ha ganado, y además haciendo doblete, ¿no? Entonces, bueno, es una prueba de fuego para él. No se obsesiona, él sabe que algún día dejará de ganarlo todo y que para nosotros será noticia, pero que para él será algo normal. En el día de hoy te voy a decir una cosa, ha tenido suerte en la salida, le ha ganado Bezzecchi la partida en el duelo de la primera curva. Al ir a la segunda se ha tirado Marc encima de la Aprilia del italiano, le ha tocado, no ha pasado nada, simplemente un ligero toquecito en su Ducati por el lado izquierdo, pero bueno, si el toque es un poco más fuerte, igual se hubiera ido al suelo y hubiera arruinado el fin de semana en esa curva, como él mismo decía. Después, nada, ha podido hacerlo de siempre, ¿no? En esa misma primera vuelta ha adelantado a Marini, por la que dio la cuarta plaza. En la quinta ha superado a Morbidelli y ha dejado que Bezzecchi estuviera en cabeza 11 vueltas para superar en el final de recta y de ahí a meta para cruzar con más de 4 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, que ha sido Pedro Acosta, en su mejor resultado de la temporada. Y ojo que Jorge Martín Martinator ha remontado desde la decimosexta plaza de parrilla hasta el cuarto, o sea que ha superado a 12 pilotos, se lo han comido a brazos cuando ha llegado al box y nos cuenta que se ha derrumbado cuando se ha abrazado con su chica y que ha roto a llorar, porque hay mucho sufrimiento el que lleva encima y ve que va empezando a ser el Jorge Martinito el que fue.
En el AS has titulado el Márquez que conocimos y el Acosta que queremos, y también has destacado, como te hemos escuchado, el gran papel de Jorge Martín en la carrera de hoy. Mela, Uves y Ráfagas, cuídate, un abrazo.
Es simplemente decir que en Moto2 ha habido victoria española, la de Máximo Quiles, y que en Moto2, bueno, pues que Monegas sigue líder, aunque no ha podido conseguir en el día de hoy la victoria. Se ha llevado David Alonso, el colombiano de Madrid, la primera que conseguir por delante del brasileño Diogo Moreira. Uves y Ráfagas.
Adiós, Paco. ¿Nos queda algo más que contar?
Pues mira, sigue muy rápidamente la portada de la Simplemente Mbappé. Dos goles del inspirado delantero francés encarrila en la victoria del Madrid.
Y Alex Palou, ¿qué ha hecho? Que está Mario Arroyo muy preocupado por la IndyCar.
Ábrele.
Segundo en el óvalo de Milwaukee, a punto de la novena de la temporada.
Que tenemos un estudiante en prácticas que es del equipo McLaren. No le gusta el fútbol, le gusta el motor, y eso también está bien. Nos despedimos, volvemos el domingo que viene con ya el Carrusel Canalla y todas las patas de la mesa. Antón Meana vuelve. Un abrazo fuerte, adiós.
Mi cabeza es donde nadie quiere entrar.
Carrusel Canalla. Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.